Esta noche quisiera tomar un tiempo para hablar de una frase que también se menciona en el pasaje que meditábamos esta mañana y tomar un tiempo para meditar en eso y luego tomar un tiempo para expresarles lo que viene y orar por la dirección del Señor. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y vamos a meditar en eso. Oremos al Señor. Padre, amigo de Dios, podemos ser amigos tuyos, Señor. Gracias porque somos tus hijos. Pero tú llamaste a Abraham amigo de Dios. Amigo tuyo, ¿qué te llevó a eso, Señor? Enséñanos, aún el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que ya no les llamaría siervos, sino les llamaría amigos. Y te ruego para que tú nos edifiques y nos enseñes a través de esta sencilla pero importante verdad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Santiago capítulo 2 y versículo 23. Santiago capítulo 2 y versículo 23. Dice la palabra de Dios: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo, amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Recordemos aún lo que enseñábamos esta mañana, o lo que enseña aquí la Escritura, que Abraham con sus obras, o que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras, y que Abraham fue justificado por sus obras. Y una de las cosas que vemos en Abraham es que Abraham fue obediente a Dios. Dice un comentarista que Abraham mostró su fe genuina y dice, fue llamado amigo de Dios en virtud de su fe y su obediencia. Su fe y su obediencia. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, hay dos versículos en el Antiguo Testamento que mencionan a Abraham como amigo de Dios. Y por eso es que el escritor sagrado en Santiago hace referencia a esos pasajes. El primero lo encontramos según el orden cronológico en 2 de Crónicas capítulo 20. 2 de Crónicas capítulo 20. Ese es el tiempo del rey Josafat. Es un rey anterior a Ezequías, que era el rey cuando estaba el tiempo de Isaías, donde se encuentra la otra mención. Segundo de Crónicas, capítulo 20, y versículo 7. Voy a leer desde el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Tu Abraham, tu amigo para siempre. El primero que menciona esta frase, según la cronología bíblica, es el rey Josafat. En esta ocasión, donde él está orando a Dios, una hermosa expresión de necesidad de Josafat. Y existe el versículo que yo les leía esta mañana en la hora de la oración. En el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y dice: la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Ahora en Isaías capítulo 41 encontramos la otra mención. Isaías 41, y aquí quien habla es Dios. Isaías 41, dice el versículo 1 de Isaías 41: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Muy bien, voy a leer hasta el versículo 7. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, Santiago 2:23 nos dice que cuando la obra que llevó a cabo Abraham, que fue una petición de Dios, esto fue en Génesis capítulo 22, que fue una petición de Dios y Dios vino a probar a Abraham y le dijo: dame a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta acción de Abraham, que estaba listo para, y solamente Dios lo detuvo, si no él hubiese degollado a su hijo y lo hubiese prendido fuego. Él estaba por la fe convencido de que Dios lo podía levantar aún de los muertos, en donde sentido figurado, dice Hebreos capítulo 11, también le volvió a recibir, porque él creía en lo que Dios le había dicho, que de Isaac le sería llamada descendencia. Él no entendía, tal vez, humanamente hablando, cómo, por qué Dios le pedía eso. Sencillamente, él no se puso a tratar de encontrar una explicación. Él confió en lo que Dios había dicho. Y descansó en que Dios podía hacer algo que es totalmente imposible para el hombre, resucitar a ese muchacho. Entonces, esta acción, según Santiago capítulo 2, dice que la fe trabajó junto con sus obras. Y que fue justificado, lo voy a leer, ahí está, ¿verdad? Usted lo tiene, Santiago capítulo 2. Pero a lo que quiero decir esto es que con esta acción, déjeme lo leo aquí, Santiago 2, perdonen hermanos. Santiago 2, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, esa ocasión especial de ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar fue justificado por las obras. Es decir, se manifestó su fe en sus obras. Hubo fe y obediencia. Obediencia en la confianza de que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y realmente la obediencia es confiar y descansar y someterse a la palabra de alguien más, sabiendo que él sabe lo que está diciendo. Cuando un hijo no obedece a su padre, sencillamente está dudando de su palabra. Él puede decir, no es lo mejor, no es el momento, ¿verdad? Pero Abraham, pues por la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo confío en lo que Dios ha dicho. Entonces, mi fe es justificada por mis obras. Entonces, esta acción donde sus obras o su fe fue justificada o la fe actuó juntamente con sus obras, y la fe, mire el versículo 22, la fe se perfeccionó por las obras. Una fe perfeccionada. Una fe puesta en práctica. Confirma la esencia de esa confianza. Mi confianza en Dios ha de manifestarse. Es algo, no digo natural, sino es algo lógico. Si yo digo que confío en Dios, eso ha de probarse. Porque ¿de qué sirve a un hombre que dice que tiene fe, pero no tiene obras? Si yo digo que quiero hacer la voluntad de Dios, eso ha de probarse. Si yo digo que quiero hacer la voluntad de Dios, pero mis obras manifiestan otra cosa, no está justificando mis obras, mi fe. Hay mucho que decimos que creemos, hay mucho que decimos que confiamos en Dios, pero a la hora de que esa fe es probada, porque probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y Abraham fue, se levantó de mañana, enalbardó su asno y fue y le dijo a uno de los criados, mi hijo y yo iremos y volveremos, adoraremos y volveremos. Él estaba seguro. Entonces, una fe justificada por las obras, una fe que se ve en la vida, En la obediencia, eso fue lo que dice la Biblia aquí, cuando la fe se perfeccionó por las obras, versículo 23, y se cumplió la escritura. Ah, ¿cuál escritura se cumplió? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cómo podemos asegurar que Abraham creyó? ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? Ahí, aquí dice, se cumplió la escritura. Se cumplió la escritura. Moisés escribió, ¿verdad? Allí que Abraham creyó, Génesis 15. Y creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Pablo lo menciona en Romanos. Pero ahora Santiago, que es el primero, antes de que se escribiera Romanos. Santiago dice, la acción de confianza manifestada de Abraham en Dios, dándole lo que más amaba en una obediencia sumisa, completa a Dios, vino a confirmar la escritura. La escritura decía, creyó Abraham a Dios. Lo creo porque la escritura lo dice. Pero sus acciones confirmaron el cumplimiento de esa escritura. Creyó Abraham a Dios. Entonces, ¿cómo se sabe que yo creo en algo? ¿Cómo se sabe que yo creo en algo? Porque lo digo, mis obras manifiestan lo que creo. Qué triste que a veces hay una grande disparidad o diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahora voy a entregarme al Señor, ¿ok? ¿Y? Bueno, es que no he tenido... ¿Y? Es que estoy esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Que se acomoden los planetas? Entonces, nuestra fe necesita ser perfeccionada. Necesita ser justificada por nuestras obras. Ahora, cuando Abraham obedeció a Dios en esto que se le presentó, y tal vez fue el pináculo, si podemos decirlo así, de las pruebas para Abraham. Entonces, no solamente se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, sino ahora fue llamado, ¿cómo fue llamado? Amigo de Dios. Amigo de Dios. Entonces, ¿quién es un amigo de Dios? Tal vez como lógica o consecuencia de lo que estamos meditando. Bueno, dice Dios que en Isaías 41:8, tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo, ¿qué? Escogí. Ahora, Israel y Jacob están hablando de la misma persona. Tal vez Israel se refiere a la nación, pero dice, tú Israel, siervo mío eres. Es Isaías 41:8. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué? Mi amigo. ¿Qué se espera de alguien tan cercano a Dios que va a ser su siervo, que va a obedecer, que va a hacer lo que Él le indique? Ahora, leíamos hace unos instantes, bueno, hace ratito, en Génesis, miren, Génesis capítulo 18, y aquí se nos dice que Dios mismo, dijo esto, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué digo, tal, iba a decir una expresión que tal vez sonaba muy, pues extraña, ¿no? ¿Qué negocios tenía Dios de decirle a Abraham lo que iba a hacer? ¿O por qué Dios le iba a decir a Abraham lo que iba a hacer? Y es muy interesante lo que hemos leído y podemos meditar en eso. Pero mire, en el versículo 17, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, Dios mismo responde. Bueno, dice así, voy a leer el versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le voy a encubrir lo que voy a hacer? Ahora, hermanos, lo vamos a ver ahorita en el contexto, pero Dios tenía una promesa para Abraham y había dicho que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero no era una promesa necesariamente incondicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos. Abraham tenía, por la fe, llegar a Canaán. Abraham tenía que anda delante de mí y sé perfecto. Abraham tenía que confiar en Dios. Ahora, Dios le capacitó, no está en Abraham. Dios le capacitó. Abraham no resistió a Dios. Ahora, Abraham era un hombre de pasiones como nosotros. Él mismo mintió en Egipto y él mismo descendió a Egipto. Él mismo fue falto, pero gracias a Dios, él regresó por sus jornadas de Egipto, dice la Biblia. Un hombre que fue restaurado. Un hombre que se detuvo en Harán, pero muerto su padre, él siguió el camino. No debió tal vez detenerse, o puedo decir, no debió detenerse en Harán. Su hermano Nacor se detuvo allí. El padre de Betuel, abuelo de Labán y de Rebeca. Ahí se quedaron a la mitad. Pero Abraham salió para ir a la tierra prometida. Y vemos debilidades en Abraham, pero una fe, una confianza en Dios. Y Dios mismo lo dice, mire el versículo 18. Yo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Y mire el versículo 19 de Génesis 18. Porque yo sé, dice Dios, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios va a venir, Dios va a traer lo que ha hablado acerca de Abraham, porque Abraham va a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces vemos una relación no solamente de confianza en lo que Dios había dicho, sino de obediencia. Y esto hace que Dios venga a ser cercano a aquellos que creen en Él y le obedecen. Y les muestre qué va a hacer. Ahora, la respuesta de Abraham cuando Dios le dijo acerca de Sodoma nos muestra también que el carácter de Abraham, ya han pasado varias cosas, estamos en Génesis 18, ya han pasado los años más turbulentos en la vida de Abraham, podemos decirlo así, de su inmadurez y de su conocimiento y de sus faltas, y Dios le ha restaurado y ha aprendido, ¿verdad? Ya vemos aquí un Abraham más maduro. Él identificó al Señor y sus ángeles, ¿verdad? Y fue y les hizo de comer. Ya tenemos ahí en Génesis 18, estuvo con ellos bajo la sombra del árbol, en su tienda. Es un hombre que ha abierto la puerta, como he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y vemos el carácter de Abraham, que es un carácter muy cercano al del Señor, porque cuando Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham dice, se le acercó a Dios. Así dice en el versículo 23. Y Abraham le dice, destruirás también al justo con el impío. Hay que entender que Abraham no viene con argumentos propios como para enseñarle a Dios lo que tiene que hacer. Abraham entiende los argumentos del carácter de Dios. Él es un Dios justo y no va a juzgar al justo con el impío, porque es el juez de toda la tierra que ha de hacer lo que es justo. La fe sumisa, la fe rendida es perfeccionada y lleva al cristiano a estar más cerca de Dios y a conocer de Él, conocer cómo piensa, conocer cómo siente, aunque es muy volátil esa palabra, ¿no? Conocer el carácter de Dios y qué, y aún cómo orar a Dios. ¿Habrá 50 justos? ¿Habrá 45? Señor, yo no soy ni siquiera, yo soy polvo y ceniza, pero ¿habrá 30? Oh, Señor, ya he emprendido mi hablar. ¿Habrá 10? Y aún Abraham supo cuándo detenerse. Era un hombre que conocía a Dios. ¿Qué fue edificando esa cercanía con Dios? Que él era un hombre obediente. Y que lo que había creído, es decir, estaba convencido de lo que Dios decía. Aún antes de Génesis 22, que es el pasaje que Santiago pone como el pináculo de fue llamado amigo de Dios, es decir, esto vino a confirmar esa relación tan íntima. Ya Romanos nos dice Pablo, ¿verdad?, que él no dudó en esperanza contra esperanza de que Dios le habría de dar un hijo. Eso es en Génesis 18. Sara se rió, pero Abraham confió. Antes se había reído también cuando... Pero ahora él estaba confiando. Y es una relación que fue edificándose. Él es el amigo de Dios. Está cerca de Dios. Dios le muestra, le voy a encubrir. Dios, él conoce el carácter de Dios. Él se acerca con confianza con Dios. Aunque como hijos podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y tenemos esos privilegios, y podemos inclusive llamarle Abba Padre. También la Biblia habla de una amistad con Dios. Un amigo. A veces a los hijos, ¿verdad?, la relación que tenemos con ellos es una relación porque lo hemos engendrado y bueno, estamos. Pero es muy diferente tener una relación porque es mi hijo a tener una relación más íntima con ese hijo. A veces hay personas con las cuales no hay un vínculo necesariamente familiar, pero hay una cercanía porque pensamos igual, porque tenemos el amor, el mismo amor o circunstancias y llegamos a conocernos. ¿Así de Dios? Sí. Ahora, mire por favor con su servidor en Juan 11:11. Vamos a brincar y vamos a terminar en unos instantes, hermanos. Y estoy seguro que hay mucho que se puede decir, pero creo que la hemos dicho, podemos abundar, pero y aún meditar en esto. Pero me dice Juan 11:11, y está interesante estos pasajes, mire, está fácil de aprenderse, hermanos, Acuérdese de 11:11 y 15:15 de Juan, ¿ok? 11:11 y 15:15. Está fácil, ¿no? ¿Dónde se menciona que Cristo dijo que de sus discípulos, o que Él es amigo de sus discípulos? 11:11 y 15:15 en Juan. ¿Qué dice Juan 11:11? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Nuestro amigo Lázaro duerme. Nuestro amigo Lázaro duerme. Mire el versículo Juan 11:1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta. Estoy en Juan 11:1, ¿está ahí conmigo? Su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que ama está enfermo. Estoy casi seguro de que la palabra aquí, no la revisé antes de este mensaje, ¿verdad? Pero debía hacerlo, pero realmente el pasaje no lo tenía bien ahorita en mi mente, pero el verbo amar no es el verbo agapao. Es un amor incondicional. No, es el verbo fileo. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que amas a algo por lo que recibes de él. O sea, Dios, Cristo, amaba a Lázaro. ¿Por qué? Por lo que él recibía de Lázaro. Es esa atención, es ese cuidado, es ese alguien cercano, es un amigo, es alguien que está dispuesto a darlo todo en por ti. Un amigo, le conoces. Lázaro. Y dice el Señor en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme. Ahora en Juan 15:15 dice así, Juan 15:15 les dice el Señor: ya no os llamaré siervos. ¿Está ahí conmigo? Juan 15:15. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora, aquí, ¿qué es lo que cambia esta relación, este vínculo? Ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos. Bueno, hay una realidad, no dejan de ser siervos, no dejan de ser obedientes, pero ahora El amigo conoce más el sentir. El sentir de por qué alguien está pidiendo esto. Abraham, mi amigo. Yo le compartí, yo le dije lo que iba a hacer. Él entendía mi corazón, mi carácter. Él está dispuesto a hacer lo que yo le digo. Yo conozco a Abraham. Y a ti ahora te puedo llamar, ya no un siervo, sino un amigo. Sé que vas a obedecerme y te voy a mostrar lo que el Padre tiene para ti. O las cosas que oí de mi Padre, se las doy a conocer. Y tratando de meditar en esto, ¿por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Israel, mi siervo, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Un siervo, alguien que escoges y alguien que es íntimo. Tu persona. Abraham, el amigo de Dios. ¿Podemos tener esa relación con Dios? Amigo, amigo. Ahora, hay otro pasaje que está aquí en Juan capítulo 14, si mal no recuerdo. ¿Dónde está este pasaje? Ahora pongo mi vida por mis amigos. Así dice, ¿se acuerdan? Es aquí. ¿Dónde está? Gracias. Ahí está, ¿no? Enseguidita, ¿no? Gracias, hermano. Dice, este es mi mandamiento, versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois, ¿quién está hablando? Cristo Jesús. Sois mis amigos si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. ¿Por qué fue confirmado él como amigo de Dios? Fue llamado amigo de Dios. Porque hizo lo que Dios le pidió. No importa lo que eso fue. ¿No dice también Santiago, oh almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es qué? Haces lo del mundo, eres un amigo del mundo. Cualquiera que quiera ser amigo del qué? Del mundo se constituye. ¿Qué es un amigo del mundo? Haces lo que el mundo dice. Es inconcebible. Cuando no debes amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiera Dios que podamos ser amigos. Amigos. De Cristo, de Dios, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Que tu fe y la mía pueda perfeccionarse en nuestras obras. Y esto te lleve a, como dijo Cristo más adelante, el 15, ya no les voy a llamar siervos, sino amigos. Hay algo más en esta relación de amistad. No solamente que tú haces lo que yo les mando, sino que yo voy, lo que el Padre me da, se los voy a, ¿cómo dice allí? A dar a conocer. Oh, ¿voy a encubrir esto de Abraham? ¿Voy a encubrir esto de este cristiano? Te voy a mostrar lo que yo voy a hacer. Pero Señor, yo sé. Que Dios nos permita tener esa intimidad y esa relación. Mira, amado hermano, la verdad estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. teniendo el privilegio de conocer y ser amigos de Dios. Dios es un buen amigo. No hay amigo como Cristo. ¿Cuánto necesito dar? Oh, no hay cual Jesús otro fiel amigo. Dios es un buen amigo. Que Dios nos ayude a hacer lo que Él nos manda. Oremos al Señor. Padre, qué bendición será poder tener comunión contigo, cocinarte, platicar contigo, expresarte nuestro corazón. Como dice tu palabra, Cristo dijo: estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él. Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, ¿por qué nada más venir contigo para pedirte perdón por lo que hemos hecho? Hemos sido faltos. ¿Por qué vivir una vida tan miserable en ese sentido? ¿Por qué no poder sentarnos contigo y hablar de los anhelos de nuestro corazón por ti? Y de entender tu justicia, tu misericordia, tu amor. ¿Por qué darle nuestra mente, nuestras fuerzas a este mundo, Señor? Cuando podemos tener una relación más sublime contigo. Ayúdanos, por favor. Concédenos este privilegio de ser llamados amigos de Dios. Que nuestra fe sea perfeccionada. Que nuestra fe sea justificada por nuestras obras. Que no sea solamente lo que decimos creer, sino lo que eso que decimos creer se manifieste en nuestras obras. Y poder conocerte a ti más de cerca, tu carácter, tus atributos, y aún orar contigo de una manera más íntima. Y que tú nos muestres tu voluntad, tus deseos, lo que tú vas a hacer. Lo que has recibido del Padre para nosotros. Oh Señor, gracias por esta posibilidad de ser llamados amigos tuyos. En el nombre de Jesucristo, te pido por cada creyente. Y hermano, antes de concluir esta oración, hable con Dios, dígale usted: Señor, no me quiero conformar con ser un cristiano mediocre, un cristiano que así a duras penas ahí estamos forzados y dígale al Señor: dame un corazón por ti, permíteme conocerte de este lado de la eternidad de una manera sublime. Él es tu Señor, amado hermano, Él es tu Padre y Él puede ser tu amigo. Te lo pido, Señor, concédenos este privilegio. Bendice ahora, al culminar el servicio, Señor, lo que quiero compartir con los hermanos, y aún como parte de este servicio, en el nombre de Cristo, por favor, guíanos. Amén. Amén.